Buenos días. Sí, llegamos. Gracias por esa presentación, Lauren, pero realmente esto enseño en Mission, no en Moore Park. Es un gozo estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Escucharon un poco acerca de mí. Déjenme les comparto una historia de cuando estaba en la universidad. Tomé muchas clases de historia. Y un día uno de mis profesores me dijo que debería tomar una licenciatura en historia. Le dije, ¿qué haría yo con eso? Y él me dijo, puedes enseñar. Y dije, eso me frustraría. Me gustaría que la gente viera y amara la historia tanto como yo. Y él respondió, ese es el arte de enseñar. Presentar el tema de tal manera que los demás lo amen. ¿Verdad que eso es lo que ha hecho el autor de Jueces? Es difícil amar este libro, pero el objeto de nuestra admiración no son los jueces o sus actos atroces. El objeto de nuestra admiración es Dios y el hecho que Él es fiel y misericordioso a pesar de los pecados infieles y grotescos del pueblo de Israel. Jueces es más que una narración histórica. Es un relato de la gracia del pacto de Jehová extendida a un pueblo que una y otra vez se rebela y desobedece su mandamiento de estar apartados. Y antes de entrar a los detalles de capítulos 13 al 16, permítame comenzar con este pensamiento. No hace mucho tiempo que no sabíamos lo que significaba estar en línea. Los tweets eran para los pájaros, el postear era para las vallas y el texto requería tinta. Hoy en día rápido vemos a alguien que está con la cabeza agachada en su teléfono. No estoy juzgando. Si es que se nos ha olvidado lo que es contemplar, hemos perdido el arte de completar. Y es un arte, es una habilidad. Según Webster, dice, contemplar significa fijar los ojos en, ver con atención. Y al comienzo del estudio, Pastor Paul Tweed nos enseñó cómo leer las narrativas del Antiguo Testamento. Dijo que leer las narraciones del Antiguo Testamento es difícil porque el narrador rara vez nos dice el punto de la historia, simplemente nos cuenta la historia. Y eso es diferente a la narración del Nuevo Testamento. Nos sentimos cómodos leyendo el Nuevo Testamento porque a menudo hay una línea recta de aplicación al texto a nosotras. Y la carta generalmente nos dice qué es lo que debemos creer o qué es lo que debemos hacer. Y no tenemos que trabajar tan duro para encontrar el punto. Y como hemos descubierto, leer la narración del Antiguo Testamento requiere un enfoque diferente, que fijemos nuestros ojos y veamos con atención. Hay más un enfoque de venir y ver. No me malinterpreten, hay aplicaciones. Pero tenemos que trabajar para ver qué es lo que Dios tiene que enseñarnos en estas narrativas históricas. Y Jueces no es simplemente una historia sobre líderes y gobernantes de las tribus, es la historia de Dios. Es un testimonio de su gracia y fidelidad para usar a las personas quebrantadas para señalar a un juez más grande. Es un relato de cómo Dios usa personas ordinarias e imperfectas para hacer su obra. ¿Y por qué lo hace? Porque entonces Él se lleva la gloria. Así que, poniendo atención a las palabras del himno que cantamos y volvamos nuestros ojos para ver y contemplar la mano de Dios. La vida de Sansón, una vida que se asemeja a Israel, una vida llena de potencial, fortalecida por el Espíritu, pero finalmente reducida a escombros entre los filisteos. Ver y confiar en el poder de Dios para guiar a su pueblo. Veremos la mano de la providencia de Dios interponiendo su gracia para liberar a Israel y veremos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en la crisis. Contrastaremos el estilo de vida pecaminoso y egoísta de Sansón con la fidelidad y la gracia de Dios. Contemplaremos su providencia. Veremos cómo él avanza su plan redentor a través de la débil y defectuosa y pecadora nación de Israel y personalmente a través de Sansón. Usaremos como esquema tres puntos. Jehová crea y ordena la historia para cumplir sus propósitos. Después, usa un libertador defectuoso, imperfecto. Y finalmente veremos la providencia de Jehová en la salvación. Comenzamos en el capítulo 13 y vemos un resumen de la continua degeneración espiritual de Israel con una simple declaración. Y el pueblo de Israel volvió a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. La nación de Israel estaba decayendo espiritualmente. Y repasemos rápidamente lo que ha estado sucediendo en Israel hasta este punto. Ha habido una desintegración gradual de la nación de Israel. Ciclos de apostasía y avivamiento se describen una y otra vez. Y siguen cinco pasos cada vez. Cuando preparaba esta lección, tuve dificultades para encontrar una literación original. Y una de las fuentes que encontré fue un sermón de mi pastor Phil Johnson, quien hizo una serie llamada Los chicos malos de la Biblia. No puedo decirlo mejor ni quiero ser demasiado original, así que solo usaré su aliteración. Dice que hubo un periodo de descanso seguido de rebelión, luego un juicio divino que cayó, que llegó, luego el pueblo se arrepintió y finalmente fueron restaurados. Y eso condujo a otro periodo de descanso, seguido de rebelión y así sucesivamente. Los ciclos se repitieron en el relato de Otoniel, en los relatos de Ahod y Débora, en el capítulo 4, y en los episodios de Gedeón, todos los elementos ahí estaban. La semana pasada vimos que el ciclo de Jefte, la estructura, comienza a desintegrarse. Y el desmoronamiento se intensifica aquí en el ciclo de Sansón. Y se explica con la frase de la cananización de Israel. Se volvieron como los cananitas, donde cada uno hacía lo que le parecía bien. Aquí en esta parte de Sansón, las marcas de volverse como los cananitas es simplemente anunciadas, pero ya no se describen como en los otros ciclos. Esto se refiere como la edad oscura de Israel. Vemos la degeneración, el declive y la desintegración de Israel. Y conforme continuamos, vemos que la oscuridad y la depravación empeoran hasta que llegamos al diamante en el libro de Ruth. Como mencioné, el ciclo de Sansón es único, porque si miras más de cerca el texto, notarás cómo Israel ya no responde a la opresión. Ni siquiera claman por ser liberados de la carga de la opresión, como en ciclos anteriores, capítulo 3, capítulo 6 y el 10. La coexistencia con los filisteos se ha convertido en una norma. Se han alejado tanto del llamado de estar apartados de las naciones paganas que los rodean que ni siquiera piensan en clamar a Dios. ¿Podría ser así para nosotras? ¿Podríamos estar tan cómodas con el mundo y no notar el pecado en nuestras vidas? ¿O ser tan insensibles que las cosas ya no nos sorprenden? Además de la decadencia de Israel, somos testigos de un embotamiento de corazón. Lo que quiero decir es que no reconocen la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que una parte importante del capítulo 13 es el discurso entre el ángel del Señor y los padres de Sansón acerca de su nacimiento? Muchos comentaristas están de acuerdo que esto es más que una simple narración de nacimiento. Generalmente se interpreta que el ángel del Señor es el Señor mismo quien ocasionalmente vino a la tierra para entregar un mensaje importante. El pastor John afirma que fue una aparición preencarnada de Jesucristo. El hecho de que Dios mismo viniera a dar el mensaje muestra cuán serias se habían vuelto las cosas en Israel. Mientras leía este relato, me preguntaba, ¿por qué el ángel del Señor sigue teniendo que repetirse a sí mismo? Recuerda que Israel mostró poca incomodidad o deseo de ser liberado. Manoah y su familia, igual que el resto del pueblo de Israel, estaban contentos con mantener esa posición. Los síntomas de la degeneración espiritual progresiva de Israel son reconocibles en casi cada página. Y se expresaron en el estribillo: en aquellos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía bien. Esto debería recordarnos el patrón en el Salmo 1, donde el salmista describe la espiral descendente de la complacencia, de la conformidad. En el Salmo 1 se nos advierte que no andemos en el consejo de los malvados, porque al caminar podríamos terminar estorbando a los pecadores. A continuación, te encuentras sentado entre el asiento de los burladores. La pendiente resbaladiza del pecado es difícil de revertir. Así es que Dios debe actuar. Y en el 13:25 dice: el Espíritu del Señor comenzó a conmoverlo, a Sansón, y a provocar descontento entre Israel y el opresor. Wiersbe lo dice bien: cuando Dios quiere hacer algo grande en su mundo, no envía un ejército, envía un ángel. Y en el 13:2, Jehová visita a una mujer sin nombre y sin hijos. ¿No es interesante el número de veces que en las Escrituras, cuando Dios usa mujeres estériles, el ángel parece venir a ella al azar? Pero lo que es aleatorio a nosotros está orquestado por la soberanía de Dios. Y esto refuerza el hecho de que la resurrección del libertador es una obra de gracia de Dios, de principio a fin. ¿Puedes ver la gracia de Dios exhibida? ¿Qué persona más obscura puede comunicar esto que el hecho de que Jehová se fije en alguien a quien la sociedad deja de lado, hacia un lado, una mujer estéril? En todas partes, a lo largo del camino de la historia de Israel, vemos a Dios interponiendo su gracia para liberarlos de sí mismos, a pesar de ellos mismos. Nota también el importante papel que desempeñan las mujeres a lo largo del ciclo de Sansón. La madre de Sansón no es nombrada, podríamos pensar que está marginada, pero fue a ella a quien el ángel se le apareció 2 veces, incluso después de que Manoah lo había llamado. Manoah, por otro lado, parece inquieto, despistado, mientras que su esposa parece más sensata. Y se le da el privilegio y la importancia de nombrar a Sansón, que significa sol. Escucha cómo un comentarista describe esta parte de la narración. Dice: en los días de los jueces, cuando la luz de la piedad genuina estaba en peligro de extinguirse, y de la tribu más oscura de Dan, donde la evidencia de fe era rara, Jehová levantó un sol. Israel estaba decayendo en su apostasía, pero Dios estaba obrando, interviniendo misericordiosamente, irrumpiendo y preparando a su agente de liberación. La concepción y el nacimiento de Sansón demuestran el rechazo de Dios a dejar morir esta nación. Y puede ser que te estés rascando la cabeza como yo y preguntándote por qué Manoah y su esposa tardaron tanto en darse cuenta de quién era este visitante celestial. Tal vez sea porque ellos, junto con el resto de los israelitas, han tenido poca o ninguna experiencia con Dios durante tanto tiempo, que están ciegos a su presencia y a sus acciones de gracia a su favor. ¿Este sería el caso para nosotras también? Cuando tú y yo pasamos tanto tiempo sin comunicarnos con Dios en su palabra, ¿reconocemos los dones de gracia que Él nos envía en nuestros esposos, en nuestros hijos y aún en nuestra comunidad, en la iglesia? El problema más común que encuentro en la sala de consejería con mujeres que tienen que ver con el descontento. ¿Y qué es el descontento? La insatisfacción de las bendiciones que Dios nos ha dado. Otra observación que podemos hacer acerca del ángel del Señor es su nombre. Manoah insiste en saber su nombre para poder honrarlo cuando se cumpla la promesa de un hijo. Y en Jueces 13:17-18, el ángel dice que es maravilloso. El mismo término se usa en el Salmo 139:6, donde el salmista dice que que el conocimiento de Dios y sus actividades, sus propósitos y sus palabras, antes de que sean pronunciadas, están más allá de Él. Aquí en Jueces el ángel dice, es demasiado, está más allá de ti, simplemente no puedes asimilarlo todo. ¿Y en qué otro lugar de las Escrituras se llama maravilloso alguien? En Isaías 9:6. Una de mis mujeres mayores, oh, perdón, no quiero llorar, estamos en un horario. Chris Gordon, quien me discipuló y quien ahora está en la gloria, dijo que este era su nombre favorito de Cristo, perdón. Cuando ella estaba muriendo por la enfermedad de Lou Gehrig, dijo lo siguiente. Este nombre de Cristo dice todo lo que hay que decir acerca de él. En mi vida lo he probado y he descubierto que es maravilloso. Él es todo lo que realmente importa. Las personas y las circunstancias pueden ir y venir, pero Él es constante. Cuando nuestros ojos están fijos en Él, las cosas de esta tierra se oscurecen extrañamente a la luz de su belleza y gracia. Si tú lo conocieras como maravilloso, construiría un impulso en ti que te obligaría a un amor creciente por Él para gozar de Él desde el amanecer hasta el atardecer, para que tengas la urgencia de presentarte a Él sin mancha y para lidiar con tu pecado a cualquier costo. No para poner excusas o esconder tu pecado, sino para llevar tu debilidad, tu fracaso y tu pecado a aquel que es maravilloso, que sufrió por los pecados que tú y yo cometemos tan casualmente todos los días. Si tú y yo realmente creemos que Él es maravilloso, ese creer crearía en nosotras una urgencia de ser santas, como Él es santo, de cambiar con su poder a cualquier costo y de esforzarnos por agradarle todos los días. ¿Verdad que es maravilloso? Ok, suficiente. Lágrimas. De vuelta al texto. Al llegar al final del capítulo 13, vemos que el narrador ha escrito extensamente sobre el nacimiento de Sansón, pero solo hay dos versículos relacionados con la infancia de Sansón, 13 del 24 al 25. Eso nos dice que el escritor no estaba interesado en darnos una biografía completa. Y así es como lo que dice un comentarista. Jehová no simplemente levantó un libertador que ya estaba disponible, por ejemplo, Otoniel o Ehud, sino que hizo crecer a uno desde cero. Una vez más, el verdadero héroe es Dios. Ese ha sido el tema de estos capítulos, ¿verdad? Dios es el héroe. Sí, Jehová crea y ordena la historia para cumplir sus propósitos. Y mi testimonio es, como escucharon, es evidencia de este hecho. ¿De qué otra manera pueden explicar cómo una jovencita de Vietnam que nunca había oído hablar de Jesucristo puede estar ahora ante ustedes dando testimonio de su providencia? Dios usó los eventos de una guerra para rescatar a nuestra familia. En su asombrosa gracia hizo que 5 iglesias diferentes nos patrocinaran y fue a ir a la escuela dominical en esas iglesias que aprendí inglés en esas iglesias y escuché el nombre de Jesucristo por primera vez. Toda la gloria a Él por salvarme la vida y darme una nueva vida. Ok, ahora veremos el segundo punto, que es Jehová usa la debilidad y la imprudencia de un libertador defectuoso. El tema a lo largo del libro de Jueces es la representación de los jueces que van de mal en peor. Y Sansón es el peor de todos. El pastor Johnson llama la historia de Sansón uno de los capítulos más tristes de toda la escritura. Sansón era un hombre con un tremendo potencial, pero tuvo un final trágico. Pasó de la fuerza física y el privilegio a la debilidad moral debido a su arrogancia y obstinación. Y en este punto podemos quedar atrapadas en la historia y fascinadas con las hazañas de Sansón, pero recuerda cómo leer las narraciones del Antiguo Testamento. Ven y ve y contempla las lecciones que Dios tiene para nosotros. Y estamos familiarizadas con las aventuras de Sansón, sin embargo, vale la pena mencionar que las escrituras nunca tratan de blanquear a los héroes de la fe. La Biblia siempre pinta a estos hombres de manera realista, incluso cuando la verdad acerca de ellos es negativa. No hay necesidad de pavimentar el pecado de Sansón, porque el punto es glorificar a Dios, no a Sansón. Así que veamos. Decepciona a sus padres casándose con una filistea, profana el voto nazareo en repetidas ocasiones y encuentra su muerte en el romance con Dalila, la única mujer mencionada por su nombre en la historia de Sansón. De inmediato, en el capítulo 14, vemos los errores de sus caminos. En el versículo 1 vemos las palabras clave de este capítulo, que se repiten 5 veces, descender. Sansón bajó a Timnat y vio a una mujer de los filisteos. Nada bueno sucede en Timnat. Y lo digo porque en Génesis 38 nos hablan de que Judá bajó y termina acostándose con su nuera Tamar. Así es que Sansón descendió tanto geográficamente como espiritualmente. Su vida está cuesta abajo. La imagen pintada aquí de Sansón es bonita. Es retratado como insolente, independiente, hombre joven, que no tiene miedo de aventurarse en el mundo pagano de los filisteos y no tiene miedo de meterse en situaciones comprometedoras. Ve a una joven filistea en Timna, regresa a casa y ordena a sus padres que se la traigan. La repetición del verbo ver demuestra que está operando en base a las apariencias y al interés personal, no por principio, no por el bien común. Él estaba controlado por lo que se describe en Primera de Juan 2:16 como la concupiscencia de los ojos, en lugar de por la ley del Señor. Lo importante para Sansón no era agradar al Señor, ni siquiera agradar a sus padres, sino agradarse a sí mismo. La famosa cita de John Owen es un recordatorio apropiado para nosotras. Mata al pecado o el pecado te matará. Warren Wiersbe se añade, el pecado en nuestras vidas que no pudimos conquistar eventualmente nos conquistará a nosotras. Perdón, imagínense haber vivido en la esperanza de su nacimiento todo el capítulo 13, solo para ahora ser devastados por su insistencia en casarse con una filistea. ¿Y cuál razón da? Porque ella se ve bien a mis ojos. Habría sido un verdadero consuelo para los padres si hubieran sabido en el versículo 14:4 que era de Jehová porque buscaba una oportunidad contra los filisteos. No se equivocaron al oponerse a los deseos y acciones de Sansón. Los deseos y los obstinados intereses egoístas de Sansón tampoco eran correctos. Lo que sí nos dice es que la insensatez de Sansón no va a impedir que Jehová lleve a cabo su designio. Jehová puede y usará la pecaminosidad y la estupidez de sus siervos para llevar a cabo su voluntad secreta. Este texto debe dar esperanza al pueblo de Dios. Davis escribe, a veces todo lo que podemos ver son las cebollas en una situación. El pecado, el olor de la decepción parece dominar nuestras vidas. Pero tal vez eso solo sea la tapadera del trabajo secreto de Jehová. Tal vez nuestro mayor consuelo se esconde en lo que no sabemos o no podemos ver. Tal vez sea de Jehová, quien tiene su propio diseño salvador para obrar, ya sea a través o a pesar de la suciedad. Muchos padres cristianos se han parado en las sandalias de Manoah y su esposa. Plenamente conscientes de sus insuficiencias, han enseñado, orado, disciplinado y amado fielmente un hijo o una hija, solo para ver a ese niño apartarse voluntariamente del camino del Señor. Nadie puede negar que es devastador. Sin embargo, nadie debe olvidar el versículo 4. Pero su padre y su madre no se dieron cuenta de que era de Jehová. Lo que aún no sabemos puede resultar ser nuestro consuelo más profundo. Hermanas, animémonos, porque sabemos que Dios está obrando. Es importante ver que Dios no cambia lo malo en bueno. Más bien, Él usa lo malo para nuestro bien y para su gloria y propósito. Continuando. Primero, sí, decepciona a sus padres. Y ahora veremos cómo profana su voto nazareo. Ser nazareo significaba que su vida estaba dedicada al Señor. Debía someterse a Dios. Las leyes que gobiernan al voto nazareo se dan número 6. Los nazareos eran aquellos que eran consagrados, separados al Señor de una manera especial por un tiempo determinado. Debían abstenerse del vino y de las bebidas alcohólicas. No se les permitía tocar los cadáveres. Y como señal de su consagración, no se les permitía cortarse el cabello. Este voto entró en vigor desde el momento de la concepción de Sansón y debía estar en vigor hasta su muerte. El voto nazareo de Sansón no fue hecho voluntariamente. Dios se lo dio. Y su madre formó parte del voto de dedicación. La vida de Sansón ilustra la antigua verdad de que un buen comienzo no garantiza un buen final. Eso nos lleva al siguiente punto en la narración. En Jueces 14:5-9, leemos sobre su encuentro con el león y la violación deliberada al tocar el cadáver del león que había matado. Este incidente con el león es importante porque nos muestra y a Sansón lo que Jehová puede hacer y hará a través de él. Debería haberle mostrado que el Dios que lo hace capaz de despedazar leones como si fueran cabras, también puede darle poder para conquistar a los filisteos, si tuviera alguna preocupación por su vocación. En el capítulo 14:10 vemos otra violación. Prepara un banquete y el acto parece inocente hasta que te das cuenta que la palabra para fiesta o banquete en este contexto se refiere a una borrachera de 7 días, una prueba más de cómo Sansón violó su voto nazareo. Y en el capítulo 15 vemos más comportamientos imprudentes. Las palabras hacer se usan repetidamente y apuntan a los actos de represalia que provocan reacciones en cadena a lo largo de la historia. Permítame repasarlos rápidamente. Perdón, al final del capítulo 14 dice, enfurecido volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue entregada a su compañero. El capítulo 15 retoma la historia. Después de algunos días, Sansón regresa a ir a buscar a su esposa con un ramo de flores. Con un cabrito. ¿Qué tipo tan romántico? Solo para descubrir que ella ya no es su esposa. Entonces, el impetuoso Sansón toma represalias y atrapa a 300 zorros, los ata cola con cola, les prende fuego y los envía a destruir los campos de grano de los filisteos. Naturalmente, los filisteos contraatacan, matando a su esposa y a su suegro. Continuando, Sansón luego contraataca sus caderas y muslos con un gran golpe. Lo que comenzó como un acto personal de venganza ahora se ha convertido en una crisis nacional. Los filisteos entonces atacan Lehi, una región dentro del territorio de Judá. Los judaítas, en lugar de reunir a sus tropas para luchar contra los filisteos, ¿qué hacen? Querían mantener el estatus quo, esa situación con los filisteos y entregaron a Sansón en manos del enemigo. Y esto continúa cuando el Espíritu del Señor se precipitó sobre él y se liberó y buscó venganza matando 1,000 hombres con una quijada fresca de un burro. Más evidencia de cómo Sansón violó el voto nazareo. Y esto se relaciona con lo que Kelly nos enseñó la semana pasada. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre alguien, son iniciados por Dios para sus propósitos y son temporales. En el 14:6, cuando mató al león, y en 15:14, cuando se libera de las ataduras para matar a 1,000 hombres con la quijada del burro. Y todos estos tenían el propósito de que Sansón podía hacer lo que Dios ordenaba. Y aquí empieza la batalla entre de él contra los filisteos. El ataque a los hombres de Ascalón, que era una ciudad importante en el corazón de los filisteos, de la tierra de los filisteos, y despojándolos de sus ropas para pagar la apuesta. Aunque esto parecía una respuesta impulsiva por parte de Sansón, pero realmente fue orquestada para enfurecer aún más a los filisteos. Un comentarista dice: Sansón es un arma en la mano de Dios, que es impulsada implacable e infaliblemente hacia su destino como salvador de Israel. Debemos tener en cuenta que todo esto está de acuerdo con el propósito de Jehová declarado en el 14:4. Bueno, llegamos al final del capítulo 15 y en el versículo 20 dice: y juzgó Israel por 20 años. Y tenemos la impresión de que estamos bajo la impresión de que el ciclo de Sansón se ha completado. Pero el narrador tiene más evidencia para presentar en su caso contra Israel en general y Sansón en particular. Hemos visto cómo Sansón desagradó a sus padres y profanó su voto nazareo, y ahora vemos cómo encuentra su muerte en Dalila. El denominador común en la historia de la vida de Sansón parece ser su obsesión con las mujeres filisteas. Matrimonios mixtos con israelitas son prohibidos por el Señor en Deuteronomio 7. En el capítulo 16 de Jueces, Sansón continúa su relación aventurándose en Gaza. Los hombres de Gaza se enteran de que Sansón está en la ciudad, le preparan una emboscada toda la noche en la puerta de la ciudad, pero Sansón recoge las puertas de la ciudad, presumiblemente matando a todos los que estaban al acecho, y los lleva a la cima de la colina. Y curiosamente, no hay mención de Jehová en este episodio, porque la narración no señala la fuente de la fuerza de Sansón. La historia se lee como una novela secular. ¿Y quién es esta ramera sin nombre al comienzo del capítulo 16 y cuál es el significado de mencionarla? Me hace pensar que ella es una especie de un telonero de Dalila. Una vez más, podemos ser absorbidos por el drama y perder el punto. ¿Y no es así como opera Satanás? Nos distrae tanto con los detalles menores y las tensiones de la vida que nos olvidamos de dar un paso atrás y ver la mano de Dios obrando en las circunstancias. Y nos preguntamos, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué necesito aprender de esta situación? ¿O cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Conforme leías eso, alguien se preguntó, ¿por qué sigue volviendo a Dalila? Y este relato continúa pintando el triste retrato de Sansón, que aunque puede ser capaz de arrancar las puertas de una ciudad importante y llevarlas 40 millas cuesta arriba, no puede resistir las artimañas de una mujer. Y Sansón debería haber sido consciente de su peligro, al igual que José en Génesis 39, y huir lo más rápido posible. Pero la pasión se había apoderado de él, el pecado lo había anestesiado y era incapaz de actuar racionalmente. Después de 3 intentos fallidos de manipulación y de insistirle para describir los secretos de su fuerza, finalmente Sansón cede y capítulo 16:17 dice que desnudó su alma, literalmente, La verdadera tragedia no ocurre cuando Sansón es vencido y torturado por los hombres filisteos, sino cuando entrega su alma a esta mujer pagana. Sansón revela el secreto y le dice: Nunca me ha tocado la cabeza una navaja porque he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Su fuerza provenía de su relación única con Dios, basada en su promesa, en su voto nazareo. Su larga cabellera era solo una señal y no la fuente de la misma fuerza. Así es que cuando Dalila se volvió más importante para él que Dios, su fuerza fue eliminada. Esa es la nota de Pastor John. El problema de Sansón con su voto no es tanto que lo violó deliberadamente, sino que simplemente no lo tomó en serio. Era algo para jugar, no un llamado que había que cumplir. ¿Y qué de nosotras? ¿Y nuestro testimonio de fe? ¿Consideramos que fue a costa de la sangre de Cristo que fuimos rescatadas y transferidas del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿O lo damos por sentado? Así que, en su tercer y último intento de atrapar a Sansón, Dalila da la señal y Sansón se despierta y dice: Saldré como antes y me liberaré. Esta ha sido la historia de su vida, ¿verdad? Ha ido y venido a su antojo hasta ahora. Pasó de la vida haciendo lo que él quería. Y es interesante observar que el narrador no utiliza aquí discurso directo. No, es dando citas, sino que se reserva los comentarios más significativos para sí mismo. Fíjate en el 19b. Él declaró que la fuerza de Sansón lo había abandonado. Y de nuevo en el versículo 20 anuncia la realidad teológica mucho más trágica. Sansón no sabía que Jehová le había dejado. Qué triste. Y si miramos al carácter de Sansón, concluiremos que Sansón fue un miserable fracaso. Es un ejemplo clásico de oportunidad desperdiciada y es un recordatorio para nosotros de que los hombres mortales son depravados y lo mejor de los hombres son simplemente hombres. Sansón es una advertencia sobre los peligros de la transigencia y mundanalidad. Y un emblema viviente de liberación y un recordatorio de que la gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Porque Sansón está listado como uno de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y es digno de mencionar. Sansón era un héroe no por lo que hizo, ciertamente no por lo que dejó de hacer, sino porque fue aprobado por Dios. Recuerda, el propósito de su llamado era comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Hemos visto cómo Jehová crea y ordena la historia para sus propósitos y cómo puede usar a personas defectuosas como Sansón para cumplir su voluntad. Finalmente llegamos a nuestro último punto, contemplar la providencia de Jehová en la salvación. Al mirar esta narrativa a través de la lente de la historia, vemos que Sansón representa a la nación de Israel. Al igual que la nación de Israel, fue apartado y llamado al servicio divino, pero también como Israel, no expulsó a los enemigos como Dios lo había ordenado, convive con ellos, pero Dios tiene el control. Y la historia termina exactamente donde él quería. Jehová está provocando tensiones entre Israel y los filisteos. Es como pintar un cuadro. Si alguna vez has pintado un cuadro, sabes que es algo que no se hace una sola vez. Pintas, te alejas, vuelves a la pintura, añades otra capa o dimensión. Das un paso atrás, lo miras con iluminación diferente. Eso es como la imagen de la providencia de Dios en esta narración. Su providencia, su soberanía con propósito, como lo dice John Piper, está a lo largo de estos capítulos y en realidad en todo el libro de Jueces. como declara Jueces 13:5 y 14:4, porque él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y era de Jehová porque buscaba una ocasión contra los filisteos. La vida de Sansón está destinada a demostrar la providencia de Dios. En capítulo 16:23, Sansón está exactamente donde Dios quiere que estuviera todo el tiempo. Ahora está en el templo del enemigo, junto con todos los señores de los filisteos. Lo sacan como deporte para entretenerlos y jactarse del dominio de su Dios. Es un panorama muy triste. Este hombre de gran fuerza física se ve ahora reducido a un espectáculo ciego e indefenso, a merced de un joven en el que tiene que confiar para que le guíe. La historia de Sansón está llena de ironía. A pesar de que era poderoso en fuerza, resulta ser cualquier cosa, menos un héroe. Él nunca lleva a Israel a la batalla, nunca se enfrenta a los filisteos en combate y nunca experimenta una victoria militar. Todos sus logros son personales. Así que podemos ver que Dios es el verdadero héroe. El narrador pinta un retrato realista de Israel, pero también una imagen de Dios. En los días de los jueces, cuando la luz de la piedad genuina corría el peligro de extinguirse, y de la tribu más oscura de Dan, que era la de Dan, donde la evidencia de fe era rara, Jehová levantó un libertador. Israel estaba decayendo en su apostasía, pero Dios estaba obrando, interviniendo misericordiosamente, irrumpiendo y preparando a su gente de liberación, a la liberación. El libro de los jueces es un relato de la gracia del pacto de Jehová con un pueblo que una y otra vez se revela y desobedece su mandato. Antes de terminar con una nota tan dura de Sansón, echemos un buen vistazo a nosotras mismas. ¿Somos conscientes de la providencia de Dios en nuestra vida diaria? Aprende la lección de Sansón y ve y contempla la providencia de Dios en tu vida. Abandonado a sí mismo, Sansón nunca se habrá involucrado en la agenda de Dios o de Israel. Y abandonados a sí mismos, los israelitas habrían estado satisfechos de seguir coexistiendo con los filisteos. Pero Jehová tenía otros planes. Él debe preservar a su pueblo. Por lo tanto, a través de su espíritu, Dios interviene en la vida de Sansón para que la agenda establecida por él en capítulo 13:5 se cumpla. Y si por nosotras fuera, ¿dónde estaríamos? Una de mis canciones favoritas es Si no fuera por gracia, de Larnell Harris. Y lee, las voy a leer. El tiempo medía mis días, la vida me llevó. En mi alma anhelaba seguir a Dios, pero sabía que nunca sería tan fuerte. Miré con atención este mundo para aprender cómo se podía ganar el cielo, solo para terminar donde comencé, donde el esfuerzo humano es en vano. Si no fuera por la gracia, ¿puedo decirte dónde estaría? Vagando por un camino sin sentido en ninguna parte, con mi salvación dependiendo de mí. Sé cómo iría eso, las batallas a las que me enfrentaría, siempre corriendo, pero perdiendo la carrera, si no fuera por la gracia. Y Paul Tripp escribe lo siguiente. La evidencia del quebrantamiento del mundo está en todas partes. Desde lo interno del corazón de las personas hasta la violencia y la corrupción del gobierno, pasando por la existencia de virus y enfermedades. Hubiera sido justo que Dios mantuviera su distancia, que dejara que el mundo temblara y gimiera. Habría sido una respuesta justa a un pueblo arrogante. Pero Dios, en su gran misericordia, por su gracia soberana, miró a este mundo quebrantado y rebelde con ojos de misericordia. Desde la eternidad pasada, Dios respondió con amor. Él ofrecería el único libertador que alguna vez abordaría esta necesidad y resolvería el problema. Él mismo se convertiría en el regalo más grande, más costoso y más transformador de todos los tiempos. Él envió a su Hijo para hacer la propiciación para el castigo de nuestros pecados y nos rescató. Y en el 16:28, Sansón clama al Señor y dice: Oh Señor Dios, por favor, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez. Y Dios respondió. A lo largo de las escrituras, la frase repetida, pero Dios, pero Cristo, o pero cuando alguien estaba muerto, pero ahora está vivo, una persona era ciega, pero ahora puede ver. No había manera, pero Dios hizo un camino. La palabra pero en las escrituras a menudo introduce el mensaje de la intervención misericordiosa y compasiva de Dios. Este simple término capta la naturaleza de nuestro Dios. Él redime, resucita y hace nuevas todas las cosas. Todo parece perdido, entonces escuchamos, pero Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerda que dije al principio que como profesora es una alegría realmente comunicar lo que amo. Bueno, al final de estos capítulos de jueces, no sé si me encanta esta narración porque revela tanto pecado y oscuridad, pero estos capítulos me han dado un amor más profundo por el Señor. He visto su carácter exhibido en estos capítulos a través de su cuidado soberano por su pueblo, y he visto su plan exhibido en estos capítulos a través de su persistencia y preservación de su pueblo. Y mi oración por ti es que a medida que estudiemos las escrituras, las partes buenas y las partes difíciles, no solo tener conocimiento en la cabeza, sino efectuar un cambio en nuestros corazones al contemplar a Dios, su carácter y su plan en este texto de las escrituras. Estar llenas de agradecimiento y alabanza por quien Él es y lo que ha hecho, tanto en las vidas de su pueblo hace miles de años, como en tu propia vida. Así que tómate un momento esta semana para considerar cómo ha obrado en tu vida y cómo puedes vivir de manera diferente a la luz de esto. Oremos. Gracias, Padre, a través de tu Espíritu, abriendo los ojos de nuestros corazones, podemos contemplarte. Tú eres nuestro juez y juzgarás el pecado, pero todavía podemos llamar a ti, clamar a ti en el día difícil por el trabajo terminado de Cristo que aseguró nuestra redención. Sabemos que hay un libertador por venir que es perfecto. Y si hay alguien aquí hoy que no te conoce como Salvador, por favor, concédeles la salvación a través del arrepentimiento y reconociéndote como su Creador soberano. Amén.